Liberalia Ediciones presenta Vuelan las plumas. Vuelan las plumas. Un viaje por el mundo de la cultura chilena y latinoamericana. Un espacio de conversación que se emite a través de Radio Universidad de Chile y de la red de medios asociados a la Fundación Vuelan las Plumas. Edición y conducción a cargo de la periodista Vivian Lavín. ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Bienvenidos a Vuelan las Plumas. Estamos iniciando nuestro programa. Ya son las 17:03 en punto, según indica este reloj. José Pérez está en los controles y nos asegura que es esa la hora verdadera en Chile continental. 15 segundos adelantados, nada. Estamos empezando este programa, bueno, con la alegría, como ya les decía a ustedes, quienes son fieles a nuestro programa. Bueno, la semana pasada, hasta hace escasos 7 días, estábamos en Bolonia, nada menos que en esa bellísima ciudad italiana donde se fundara la primera universidad del mundo, haciendo nuestro programa, con toda la energía que se requiere para estar en una feria del libro infantil y juvenil, la más grande del mundo, y en ese género me refiero, y también la feria más importante, más longeva. 55 años tiene de vida esa feria del libro infantil. Imagínense que la feria de Chile, la del libro así nomás, tiene como 33, para que se den cuenta cómo están adelantados en Europa en un tema que es tan esencial como es la literatura dedicada a niños y jóvenes del mundo. El invitado de honor en Bolonia fue nada menos que China. Y nosotros hemos querido iniciar este Vuelan las Plumas también con todo el espíritu de ese país. Ya lo decía hace unos minutos Lucho Schwanner en las noticias, cómo está esa guerra comercial con China, que ya la tienen perdida hace mucho tiempo. ¿Cómo hay que hoy día entenderse con China? Es parte de lo que vamos a estar conversando, porque no solo hay que entenderse en lo comercial, sobre todo en lo cultural. Por eso es que China estaba en Bolonia. Y nosotros vamos a tener parte de eso, bueno, con un destacado, yo quiero decir un traductor, porque es importante alguien que habla muy bien nuestro idioma y que además nos da la posibilidad de conocer grandes obras, joyas de la literatura contemporánea china en nuestra lengua materna, en el castellano. Vamos a estar con el señor Sun Xintang, quien además es subdirector de Institutos Confucio para América Latina. De modo que vamos a hablar entonces de la cultura, de las letras de China. Y luego vamos a hablar de haikus, nos vamos a ir un poco al Japón, pero igualmente lo que es la cultura oriental. Y vamos a hablar con Berta Concha, lo que es este concurso de haikus. Vamos a hablar también de la Feria de Bolonia y, por cierto, también de otras novedades en este maravilloso mes del libro que estamos inaugurando ahora en Vuelan las Plumas. Soy Vivian Lavín y a través de Facebook Live, quienes están escuchando también nos pueden ver a través de esta plataforma tan dudosa cada vez más, pero que todavía sigue dando un gran servicio, y también, por cierto, a través de los micrófonos de Radio Universidad de Chile. Sean todos muy bienvenidos a Vuelan las Plumas. Bueno, ya les decía, vamos a comenzar con nuestro entrevistado, así que José Pérez, la cortina de entrevista, por favor, para poder comenzar esta conversación junto al señor Sun Xintang. Debería decirlo de esa manera, yo quiero ya que me empiece a corregir y me corrija todo el rato. Primero que nada...
No, pronuncia bien, muchas gracias Vivian, muy buenas tardes, muy buenas tardes a todos los oyentes públicos. Para mí es un gran placer, honor estar aquí en Vuelan las Plumas para compartir con ustedes este momento tan ameno para hablar de la literatura china.
Bueno, como ustedes ya pueden darse cuenta, es un hablante del castellano perfecto, además es traductor, nada menos que de un gran poeta que es Cai Tianxin, ¿no? ¿Está bien?
Cai Tianxin, bueno, está bien, sí.
Ah, Cai, no Cai, Cai. Sí. Xian Xin.
Correcto.
Tenemos que empezar a pronunciar muy bien el chino. Es el mínimo respeto que le debemos a nuestro invitado. Bueno, vamos a hablar. Me gustaría que antes de entrar a este importantísimo poeta que usted ha traducido en esta antología poética que yo estoy mostrando aquí a cámara para quienes están viéndonos a través de Facebook Live y que tradujo junto a Raúl Jaime. Vamos a hablar un poco de qué significan los institutos Confucio. Acá en Chile entendemos muy bien lo que es un instituto chileno norteamericano de cultura, un británico, el Goethe, que son los institutos alemanes, pero de repente nos perdemos y decimos, ¿cuál es el instituto chino de cultura? Bueno, esos son los institutos Confucio. Es un organismo educacional internacional que difunde el idioma chino mandarín y la milenaria cultura china. ¿Y por qué se llama Confucio? Bueno, en honor a este renombrado, enorme pensador, pedagogo y filósofo chino como fue Confucio. En el mundo hay 516 institutos Confucios en 142 países. Y lo interesante es que gracias al a la subvención y al respaldo del Ministerio de Educación de la República China, acá en nuestro país, y gracias también al alero de la Universidad de Anhui, en China tenemos este Instituto Confucio y que está aliado a una universidad, y ahí vamos a entender después mejor por qué, cómo lo han hecho y por qué también son modelos de gestión y de trabajo cultural el que han desarrollado. Este Instituto Confucio que tenemos en Chile, ¿dónde queda? Así vamos a partir. Así, ¿dónde está situado?
Sí, perfecto. Muchas gracias por la excelente introducción al Instituto Confucio. En el mundo, en Chile tenemos, la verdad, Vivian, tenemos dos institutos Confucio en la tierra chilena. Uno en la Universidad Católica, otro en la Universidad Santo Tomás. Ambos han hecho grandes esfuerzos, contribuciones a la enseñanza del idioma chino en el país y también la difusión de la cultura china. Ambos tienen diferentes características. Bueno, el Instituto Confucio de la Católica dedica más a la parte académica, a la enseñanza y al aprendizaje del idioma chino.
Perfecto.
Y el Instituto Confucio de la Universidad Santo Tomás tiene mayor cantidad de inscripciones y también hacen grandes eventos de difusión de la cultura china. Por ejemplo, anualmente para la fiesta del Año Nuevo Chino, la fiesta de primavera, como conocemos, en Viña del Mar, en la Quinta Vergara, se celebran una presentación, organizan una presentación artística estupenda todos los años para con una concurrencia de más de 10.000 públicos.
Así. Ah, más de 10.000 personas. Ahora,
sí, pero
ahora lo que pasa es que cuando uno habla de 10.000 personas, para los chinos es poquito. Yo sé que usted es muy educado y lo señala como, imagínese 10.000 personas, pero eso, cuando se tiene una población nada menos que de 1.300 millones de habitantes, 10.000
personas. Efectivamente.
Y claro, ¿y para qué decir nuestros 17 millones de personas? Sin embargo, yo quiero destacar, y me parece muy interesante, el hecho de que esta sede, por decirlo de esa manera, del Instituto Confucio, que está al alero de la Universidad Santo Tomás, ha obtenido en varias oportunidades algunas distinciones. Y son menos de 10 años que tiene de vida y se convirtió en el Instituto Confucio Modelo, el primero de América Latina, porque hay muchos otros institutos Confucio Modelo en el mundo, pero este obtuvo la categoría de modelo, ejemplar. ¿Qué es lo que lo hizo ejemplar, señor Sun?
Muy bien. Sí, este Instituto Confucio de la Universidad Santo Tomás, bien merecido por estos premios. No solo, bueno, el primer Instituto Confucio modelo en América Latina y también 4 veces premiado como Instituto Confucio de Excelencia. Y eso también es el caso único en América Latina. Este Instituto Confucio, bueno, yo creo que por estos premios se deben a varios factores. Primero, las inscripciones. Por ejemplo, el año pasado el Instituto Confucio tiene más de 3.000 inscripciones.
Es harto.
Por otra parte,
para Chile por lo menos insistamos, es harto. Sí, claro.
Sí, bueno, en cuanto
y eso
a
para hablar chino mandarín, para los cursos, para los cursos que imparten de idioma, pero también de cultura, de conversaciones, tienen muchas. Y por eso me interesaba partir por esto, porque uno dice, bueno, en realidad, qué interesante sería hablar chino mandarín, aunque, bueno, es muy complicado, o por lo menos, bueno, todo es complicado cuando uno no lo sabe, pero hay que partir, ¿no? por
efectivamente,
una
efectivamente, sí, tiene mucha razón. Sí, el chino, bueno, hay un dicho en castellano, dice que está en chino para decir lo difícil que es, pero el idioma chino de verdad no está en chino porque parece difícil, pero las apariencias engañan, porque uno al entrar, al aprender el idioma, muchos estudiantes, por ejemplo, estudiantes del Instituto Confucio, muy rápidamente se engancha por este idioma, por este idioma tan interesante, idioma que implica, bueno, 5.000 años de historia, una civilización totalmente diferente de la occidental. Así que tiene muchos encantos este idioma.
Sin duda. Maravilloso, además que, bueno... también se salda una deuda, ¿no? No puede ser que tengamos un desconocimiento tan abismante, tan enorme, cuando compartimos tanto con las culturas que están al otro lado del mundo, y que, claro, uno dice como que estuvieran abajo, uno siempre dice como que los chinos están debajo de nosotros, como que uno sirve un hoyito, ¿no?
Sí.
Pero en realidad nos bañan las mismas aguas. Para nosotros como país, China es muy importante, es nuestro primer socio comercial, y así como lo es para Estados Unidos, que se queja Trump, bueno, nosotros también tenemos a este socio enorme y con el cual compartimos muchas similitudes sin darnos cuenta. De hecho, también muchos rasgos físicos están presentes, bueno, porque son las migraciones, ¿no? Por cierto, que milenarias, que llegaron hasta fueron capaces de cruzar este enorme océano para ir avanzando, y bueno, claro, primero por Oceanía y después hasta nuestro continente. Yo quiero preguntarle a usted, señor Sung, usted habla muy buen castellano. ¿Por qué?
Gracias.
¿Qué pasa con cómo? ¿Por qué aprenderlo al castellano? ¿Cuál fue su interés ahora? Así como interés de los chilenos por China, ¿cuál fue el suyo por nuestra cultura?
Bueno, yo aprendí español en China, en la universidad. Así, una carrera, bueno, estudié las carreras de filología hispánica de 4 años de la licenciatura en una universidad en el centro de China. Y bueno, de esta manera aprendí el español, y más tarde hice la magíster de traducción, chino-español-español-chino. Y bueno, más tarde, bueno, también hice un doctorado en lingüística constructiva, comparación entre chino y el español. Bueno, antes de venir a América Latina, fui profesor de español en una universidad china, la Universidad de Lengua y Cultura de Beijing, y también en 2 años fui director del Departamento de Español de esta universidad. Quería también comentar que el español, desde los años 90 del siglo pasado, ha estado de moda en mi país. Hay mucha popularidad del castellano y cada vez más demanda, bueno, y los colegios, las universidades cada vez más empiezan a enseñar español, y sobre todo en las universidades hay carrera de filología hispánica, sí, que duran 4 años, y magíster de traducción, y hoy en día más de 90 universidades en que se enseña el español como carrera. Eso es muy bonito. Entonces, es que China presta mucha importancia al continente latinoamericano, no solo por España, pero actualmente América Latina, sí, es un continente de mucha prioridad, muy importante para China. Así que, bueno, como fui profesor de español en China, muchos alumnos míos, después de aprender español, tienen más oportunidades de trabajo, posibilidades de tener buen trabajo en las grandes firmas estatales, en los ministerios, bueno, ministerios de exterior, ministerios de cultura, y bueno, buen trabajo pueden conseguir con el dominio de español. Eso para mí es genial.
Y también nosotros si aprendemos chino, ¿no?
Sí, yo creo que sí. Lo mismo ocurre en Chile. Si uno, seguro, con toda seguridad, si uno aprende el idioma chino, tiene más oportunidades de trabajo y más oportunidades de, bueno, de dedicarse a todos los relacionados con la relación con China. Así que existen muchas oportunidades, de verdad.
Es bien interesante escucharlo, bueno, de quien, ya lo decíamos, es subdirector de la Fundación del Centro Regional de Institutos Confucio para América Latina, porque la sede que está acá en Chile del Instituto Confucio, es decir, del Instituto Cultural de la China, en nuestro territorio, es el órgano regente para toda América Latina. Fíjense ustedes al socio que tomó, lo que me parece bien. ¿Por qué eligieron Chile? Me parece interesante. Nosotros somos proporcionalmente, pensando en otros países que tienen, no sé, México, pienso, ¿qué pasó? ¿Por qué se eligió Chile, Mr. Sung?
Bueno, concretamente o francamente por la por las buenas relaciones entre China y Chile en todos los ámbitos, y también muy importante por la generosidad de los chilenos. Bueno, la historia ha sido así. Para 2013 en América Latina había 31 Instituto Confucio distribuido en unos como 15 países, más 15 países de América Latina. En aquel entonces, la oficina central del Instituto Confucio, considerando de la semejanza, de las similitudes entre los países latinoamericanos en cuanto al idioma, en cuanto a la cultura, en cuanto a la identidad, carácter, carácter humano de los latinos, piensa la oficina central que es buena idea constituir un centro regional para coordinar todos los institutos confucios en América Latina. De esta manera se surgió la idea de establecer. En aquel entonces, tres ciudades fueron candidatas.
A ver,
Ciudad de México, Lima y Santiago de Chile.
Obvio, ya.
Pero al final, Santiago de Chile ganó porque por las dos cosas que mencionamos, y sobre todo la generosidad de los chilenos y concretamente de la Universidad Santo Tomás, porque la Universidad de Santo Tomás, como tiene el primer Instituto Confucio en su institución, ofreció a la oficina central del Instituto Confucio en China el espacio, un edificio de tres pisos en el centro de Santiago, en la calle Agustinas con Cienfuegos, la universidad dice que este edificio ya en el futuro podría ser la sede del centro regional. Así que esa generosidad alegró mucho al viceministra de Educación de China y a la vez directora general de los Institutos Confucio.
Una mujer.
Y de esta manera, en 2014, se estableció el Centro Regional de Instituto Confucio para América Latina en Santiago de Chile.
Bueno, y ese trabajo lo tiene usted, pues. Le toca viajar todo el tiempo, estar coordinando a todos estos más de 30, ¿no?
Hoy en día 39 Institutos Confucio.
Vaya, casi 40.
Sí.
Porque ya decía yo que son 516 en el mundo, pero 40 en América Latina.
Sí, en 20 países.
Y le toca estar viajando todo el tiempo.
Efectivamente, casi todos los meses tengo viajes. Por ejemplo, mañana ya tengo un viaje a Uruguay para el Instituto Confucio en la Universidad de la República de Uruguay. Y también tengo una conferencia sobre la narrativa china en la Biblioteca Nacional de Uruguay. Así,
Bueno, y como estamos en un programa cultural, con un programa de literatura, claro, pues vamos a la narrativa, a la poesía china. El señor Sun Xintang,
sí,
que nos
correcto.
Está acompañando hoy día, esta tarde, él fue, es que me confundí con el nombre, pero no, el señor Sun Xintang es, claro, es traductor de Zhai Tianxing. Poeta, es un poeta muy importante, acaso uno de los más célebres poetas chinos vivos, y justamente usted es el traductor junto a Raúl Jaime, ya lo decía antes, de este libro que es, parte de una colección llamada Joyas de Literatura Contemporánea China, editados por China Intercontinental Press, por esta editorial china. Y acá hay un trabajo, que uno agradece porque uno se puede asomar a la palabra de un también de un amante del castellano. Y eso es muy, que también me parece muy bien, porque este fue el primer poeta importante, digamos, de la China que aprendió castellano. Y no solo eso, tiene una cantidad de influencias occidentales, primero porque su acercamiento fue por Europa, sí, pero después también con América Latina, como traductor de Octavio Paz, de Jorge Luis Borges, de la Alejandra Pizarnik, nada sí, menos. Entonces, este autor es, bueno, me parece, ¿qué relevancia tiene usted como traductor y también como especialista en la literatura china contemporánea?
Bien, gracias. Bueno, el autor, bueno, el poeta Cai Tianxin, sí, es uno de los más célebres en China. Su renombre, bueno, reside en dos partes. Primero, su escritura, poesía, creación poética. Y en segundo, como matemático. Bueno, es profesor, es catedrático de matemáticas en una universidad bien destacada en China, Universidad de Zhejiang, una de las mejores de China. Eso bien interesante, es como Parra, es profesor, bueno, profesor de física, ¿no? De matemática, y también un poeta bien reconocido. En el caso de Cai Tianxin también, empezó a escribir poesía desde muy joven, y empezó a también
21
a publicar.
21 años.
Sí, 21. Y incluso creó una revista de poesía, Apolinar, que bueno, en aquel entonces circulaba bien entre los poetas, los intelectuales del país. Y bueno, yo creo que en China también se conoce por ser un poeta que tiene una mirada, una visión muy amplia. En su creación poética incluye toda la geografía del mundo. Como acaba de mencionar, bueno, él también ha traducido a bastantes autores extranjeros, incluso, sí, a Octavio Paz, Pizarnik. Uh-huh. Sí, entonces presenta en su creación poética una integración, esa mezcla de China y del mundo. Eso es lo que me llama también mucha atención.
Él también, podríamos decir que es un poeta, bueno, también es un artista visual,
sí,
muy interesante, y ustedes en este libro también...
Sí. Son fotos, claro, son dibujos, sí, fotos que bueno, él hizo en bueno, muchos lugares. La verdad, sí, el poeta ha hecho varias exposiciones dentro y fuera del país de China, sí.
Él no ha venido a Chile, ¿no?
No, lamentablemente todavía no ha venido a Chile. Sí, ha venido a México,
A Colombia.
Colombia.
Claramente, Colombia, sí, a Colombia, sí, también a Buenos Aires, creo. Pero falta Chile, pues,
falta,
señor,
sí,
Sun. Ya.
Vamos a traerlo.
Sí, pues tiene que traerlo. O sea, además que usted es el traductor de él de acá, entonces, ¿cómo no va a venir a Chile? También... Dentro de las características de la poesía de Cai Tianxin es su concisión. Es un poeta que lo que hace es traducir a la poesía su contacto o su apreciación de la naturaleza, también de las emociones. Bueno, podríamos decir, no es un poeta concreto, pero sí tiene una mirada también bastante desenfadada, podríamos decir, puesto que, como yo le pude leer algunas entrevistas que ha dado, que decía que él había escrito, porque empezó a viajar hace como, bueno, en los 90 empezó a viajar y no ha parado más, es un enorme viajero, y por América Latina mucho.
Y ha escrito un libro sobre América Latina. Sí, a base de sus viajes.
Exactamente, y claro, acá hay poesías como Casa Museo de Frida Kahlo, y acá hay otro que a mí me gustó mucho, que fue Dos mujeres en la playa. Me gustaría que lo leyera. Gustó mucho este poema, además que es en uno de mis países favoritos, como es México, donde él hace, Cai Tianxin crea este poema que nos va a leer a continuación el señor Sun en castellano, no en chino, pues.
Con permiso, sí. Dos mujeres en la playa. Ella está sentada en la playa del Golfo de México, con las manos puestas en las cansadas rodillas, blusa roja, falda blanca, aprestadas por el cuerpo ya un poco grueso. Se apoya en algo parecido a mármol, pero no lo es. A su lado, la otra señora de edad avanzada,
con una falda de color azul claro, y inclina la cabeza hacia el oriente, demuestra con la desenvoltura de su expresión, que ya cumplió con los grandes asuntos de la vida. Quiero decir también que el mar es un espejo que refleja el interior de cada uno. Detrás del cuerpo de ellas hay un pedazo de playa suave y un azul oscuro infinito.
Oh, a mí este poema me gustó mucho, como ustedes podrán entender, es de una profundidad, de una sencillez también, de la mera observación de dos señoras allí, de estas dos mujeres en la playa, y bueno, ese contraste, ¿no?, de lo que es el pasado, sí, sí, y lo que significa ese mar, ese futuro, esa profundidad, sí, sí, de nuestras almas. ¿Cómo fue traducir a Xiang Tiaising, señor Sun?
Sí,
la experiencia.
Bueno, la traducción de poesía no es nada fácil, bueno, para uno. Eso, yo empecé a traducir, bueno, por nada, por afición, bueno, afición a la literatura, la poesía. Pero al traducir a Xiang Tiaising, siempre, bueno, en el proceso de traducción, esa imaginación, esa, y también la sencillez, lo conciso, lo chino, la naturaleza china, y también su mirada, bueno, la geografía del mundo, combina, como confluyen, como todos los ríos confluyen en esta creación que realmente me gusta mucho. Pero la traducción, si por una parte, bueno, traducía los versos, me emocionaban de verdad. Pero también como lo difícil es poder transmitir lo que el poeta sentía en su momento de creación. En ese momento, por ejemplo, las dos mujeres, así, en ese momento cuando él contemplaba a estas dos mujeres en la costa de México, y cómo transmitir a mi futuro lector en castellano este sentimiento, esta sensación, esta percepción que captó el poeta en su momento. Yo creo que, esto es nada, nada fácil, pero yo intentaba, bueno, siempre intentaba hacer, bueno, la traducción es que mi hábito de trabajo en la traducción es, primero, traduzco verso por verso, leo, reviso, pero después de terminar la primera revisión, yo voy a meterlo en mi cajón para que, bueno, para ¿cómo se dice?
Que repose, ¿no? Que repose, decante.
Sí, 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 para que repose unos días y luego salgo a revisar otra vez. Y también leo en voz alta para poder transmitir también el ritmo,
la musicalidad
de los versos originales en chino.
¿Y cómo era ese poema en chino? Por lo menos los primeros versos, a ver.
Bueno, lo voy a releer. Haibian de Fu Nü, Ta Duan Zuo Zai Mexico Wan, Shuang Shou Fu Zhe Pi Bei de Xi Gai, Hong Se de Shang Zhuang, Bai Se de Duan Qun, Shen Ti Yin Fa Fu Er Xian Ju Cu, Bei Kao Kan Si Da Li Shi, Dan Qu Bu Shi.
Vaya.
La primera estrofa.
Allí teníamos entonces, estamos conversando con el señor Sun Xintang a propósito de su traducción de la antología poética de Xiang Tiaising, uno de los más grandes poetas chinos de la actualidad, y que, bueno, a propósito del momento, porque a mí me llamó la atención ya que cada uno de estos poemas tiene al final el momento, el lugar y el momento, el día, es decir, no la hora, pero el día, el año cuando fueron creados. Y esto es algo bastante oriental, ¿no? También los haikus también tienen ese, el kigo, ¿no? Que se llama,
sí,
que es,
correcto,
que
sí,
sitúa específicamente el momento referido a lo que es la estación del año, para poder entender la atmósfera, la tibieza del clima o el frío, y que en el en este poeta no es casual, porque él nació un 3 de marzo y su padre, que era también un hombre de una profunda formación humanista, sensible, y que claro, aconsejó a su hijo estudiar matemáticas para poder tener un mejor pasar económico, pero también lo formó en las humanidades. Bueno, lo bautizó porque esto de Shai, este es el apellido, el Tianxing es el nombre, y Tianxing finalmente significa, porque es como una contracción de varios conceptos, significa cada día es un día nuevo. Ese nombre se lo hizo su papá, y lo que yo creo que es de un valor maravilloso, que acá también nos ponemos menos que creativosos para los nombres, pero no somos tan profundos como para que nuestro nombre tenga tantos conceptos y de una profundidad que diga cada día es un día nuevo. Su nombre, ¿cómo se traduce al chino?
Bueno, sí, efectivamente lo que acaba de comentar Vivian, los nombres, sobre todo en los nombres de los chinos, siempre los padres quieren integrar o conferir algún significado. Por ejemplo, en el caso de Cai Tianxin, en el mío, bueno, es Sun Xintang, Sun es mi apellido. En China, siempre, en los chinos, siempre va primero el apellido. Xintang quiere decir nueva casa. Nueva casa.
¿Y eso quiere decir que ustedes llegaron a nueva casa cuando usted nació? ¿Sus papás se cambiaron de casa? ¿O es la nueva casa por una nueva vida, por una nueva habitar? ¿Cómo?
Por una nueva vida. Porque yo nací en el campo. En aquel entonces, sí, mis padres querían construir una casa. Una casa porque la antigua ya un poco gastada, digamos así. Que justamente, bueno, con mi nacimiento en el mismo año, bueno, mis padres construyeron una casa nueva, así que mi nombre, Nueva Casa.
Pero qué bien, le agradezco, Mr. Sun, el que haya estado, señor Sun, el que haya estado acá en Vuelan las Plumas y que nos haya podido compartir ya algunos aspectos de la cultura, del idioma chino que es tan importante y que no y para que no sea, como usted decía, ¿no?, como el chino, algo enredado, sino que verdaderamente sea tan amable, porque es muy importante, sobre todo por lo que ustedes están planteando, ¿no?, del interés genuino que hay en China por Latinoamérica, por nuestro idioma, por nuestras culturas, la diversidad. Nosotros también encerramos una gran China, somos en Latinoamérica, somos 600 millones, la mitad nomás, pero bueno, también tenemos una riqueza cultural importante que queremos compartir con ustedes, y yo le agradezco que haya venido acá a Volar las Plumas a compartirnos a Cai Tianxin, que es este enorme poeta, y que lo haya traducido nuestra lengua para poder apreciarlo.
Gracias por la invitación. Un gran placer ha sido compartir con ustedes en estos momentos.
Muy amable. Gracias. Y nosotros, bueno, vamos a tener la promesa de seguir visitando de alguna manera la cultura china. Nosotros desde aquí, desde Vuela las Plumas, queremos estrechar lazos. Es importantísimo que nos vayamos permeando de este mundo que está todo entrelazado, conectado, hermanado en la solidaridad de los pueblos. Muchas gracias. Gracias. Nosotros vamos a una breve pausa y ya volvemos, porque viene Berta Concha y vamos a seguir en la cultura oriental. Vamos a hablar de haikus, vamos a hablar de un concurso de haikus, vamos a hablar también de una nueva vida de prosa y política que también tiene una nueva casa y mucho más. No se nos vayan.
Excavadoras hay varias, sobre todo si son retro. Leyes, normas y decretos, voluntad parlamentaria. Todo en forma lapidaria cae hasta un pozo abisal que gestiona un tribunal tutor de lo que destruye, y es así que constituye un poder descomunal. Consulte por libros de derecho, filosofía y ciencias políticas en www.liberaliaediciones.com, la librería virtual de prosa y política. Teléfono 22-341-8011.
Black Empower Producciones y el Consejo Nacional de la Cultura y las Artes presentan Somos Uno. Desde el alma, tus oídos. Sintoniza lo mejor del hip hop y la black music nacional. Todos los viernes, desde las 22 horas, a través del dial 102.5 FM, Radio Universidad de Chile. Esto es Somos Uno. Y va desde el alma, tus oídos.
Cada viernes, cuando la semana se termina y la noche se acerca, llega Chile a todo color.
Una producción de Revista Sur y Chile Ajeno Producciones para Radio Universidad de Chile. Cada viernes, entre 6 y 7 de la tarde, ponemos a Chile en boca ajena.
Chile a todo color, una hora de radio presentada por los periodistas Wilson Charry, Cristina Bastidas y Jorge Rizik.
Disfruta la belleza del concierto para piano número 3 de Rachmaninoff de la mano de la Orquesta Sinfónica Nacional de Chile y del virtuoso solista Dmitri Levkovich. Además, variaciones Enigma de Elgar, todo bajo la dirección del maestro Leonid Glynn. Asiste al Teatro Universidad de Chile este viernes 6 y sábado 7 de abril a las 19:40 horas. Entrada general desde 6.000 pesos y descuentos de hasta 40% para estudiantes y adultos mayores, entre otros. Más información en www.seacuchile.com.
Estamos de regreso en Vuelan las Plumas, en un programa que está hecho aquí en Chile, en vivo y en directo, para que nos están escuchando cuando ya casi faltan 20 minutos para las 6 de la tarde, pero para quienes nos están escuchando después de las 12 de la noche, bueno, estamos en diferido y pueden escuchar siempre todas nuestras entrevistas. ¿Dónde? Bueno, pues en www.volanlasplumas.cl y también en Liberal y Ediciones. Berta Concha, bienvenida a Vuelan las Plumas, ¿cómo estás?
Hola, hola, mira, estoy sorprendida y acomplejada porque el señor Zoom me ha dejado parapléjica de gusto, ¿me entiende? Qué buen castellano habla él, qué riqueza y qué trabajo, ¿no? Esto de traducir poesía, mira.
Berta, a mí también me entusiasmó el hecho de que él diga el interés que hay en la China por saber de nosotros. Bueno, cierto que ellos son unos grandes... grandes socios comerciales, sí. Qué duda cabe, pero acá hay un genuino interés cultural por Latinoamérica.
Sí, yo creo que sí, y tú y yo hemos venido hablando con alguna otra amiga muy, muy de cerca de todo este desconocimiento que hay, que yo creo que es el desconocimiento es mayor de aquí para allá que de allá para acá.
Sí, claro.
¿No? Y bueno, hay que remediar eso, y mira, pues dentro de esto, creo tú ya estabas en conocimiento de esto, nosotros hemos, desde la librería del GAM, que es otra, digamos, instancia desde la que participamos nosotros en la vida cultural y de los libros, ¿no? Desde la librería del GAM hemos convocado con el Instituto Chileno-Japonés, la librería del GAM y Liberalia, este concurso de haikus. Claro, Japón y China son muy diferentes, pero están al otro lado del Pacífico y hay algunas cosas que son parecidas.
Berta, serán muy diferentes, pero mira como constatábamos en esta poesía de este enorme San Tianxin, que también ponía
tiene elemento, el instante que es como la fragilidad, lo efímero de la vida humana en este enorme horizonte que es la especie, la realidad y todo, ¿no? O sea, yo creo que eso los emparenta muy directamente, ¿no?
Y hablemos de los haikus. ¿Qué es un haiku?
Bueno, un haiku es una composición integrada por tres versos. Uno de cinco sílabas, otro de siete y otro de cinco. No hay rima consonante ni asonante. Normalmente hay elementos de la naturaleza o de la observación, ¿no? Y suelen estar muy referidos o ligados los haikus por un elemento, se toma una flor, se toma un pajarito, se toma algo en común, siempre de la naturaleza. Bueno, haikus cualquiera diría que es muy fácil de escribir. No, es difícil, yo hice incluso la prueba y te puede resultar, pero sí, de verdad tienes que sumirte dentro de ti para que te salga alguno. Nosotros no tenemos ninguna práctica de este
pero
tipo.
Pero tú haces tus décimas.
Bueno, pero no tiene nada que
las
ver.
Las décimas que ustedes escuchan son de Liberalia y de Prosi Política, bueno, las produce, las crea Berta Concha, es la propia agencia de publicidad. Y qué maravilloso hacerlo con una forma métrica que es tan tradicional como es la décima.
Sí, muy antigua.
Pero tú hiciste un haiku, léelo.
No, mira, primero quiero, para que no se nos pase el tiempo. Vamos. Mira, este concurso es haikus, ¿no? Se abrió hace algunos días. Hoy hay un, por cierto, en el GAM, hoy es muy tarde, pero hoy hay
No tanto, en una hora más alcanzan a
hay una pequeña explicación, un curso sobre haikus, ¿no? Que está a cargo de gente de la embajada y gente del Instituto Chileno-Japonés. A las 7 de la tarde es abierto, en fin, en la librería del GAM. Mira, la temática del concurso es la flora y fauna chilena, o sea, pongamos en lo chileno lo que es japonés. Luego, cualquier persona puede participar, ya sea chilena o extranjera, siempre que viva en territorio nacional. Solo se podrán enviar 3 haikus en español por participante. La inscripción es gratuita. El formato: se premiarán como ganadores y finalistas únicamente los haikus originales e inéditos que conservan la métrica original japonesa, es decir, 5, 7, 5 sílabas. 4. La forma de presentación: los originales se enviarán por correo electrónico a la siguiente dirección: libreriadelgam@gmail.com. Repito, libreriadelgam@gmail.com.
Y si no, nos escriben a nosotros, blpcultural@gmail.com, y ustedes ya saben que acá tienen toda la información.
Ya, y debe llevar los datos del autor, nombre, dirección y edad. 5. Será excluido cualquier trabajo que haya sido presentado o premiado anteriormente en otro concurso o certamen. 6. El plazo de presentación: los trabajos deben enviarse antes del 15 de abril de 2018.
Quedan poquitito, o sea, prácticamente 10 días. Una semana más. Pero puede ser algo. Pero como bien dices tú, Berta, esto no es una cosa de la creatividad por creatividad. Tiene que ver, si bien es un tipo de poesía japonesa, el haiku, requiere necesariamente un poco de silencio y una introspección, requiere ir a y visitarnos qué nos está pasando. Y a mí me encantó el que me leíste hace un ratito.
Ya, pero mira, en todo caso termino.
¿No me lo quieres leer tú?
Te lo voy a leer. Mira, el jurado, el jurado estará compuesto por académicos y académicas vinculadas a la literatura y poesía japonesa.
Ah, perfecto. Son especialistas.
El fallo será inapelable. Premio: se premiará a los 3 primeros.
¿Ya con qué?
Lugares, va a haber posibilidad de que salgan premiados los 3 haikus. O sea, cada persona puede presentar 3. Entonces va a haber un ganador absoluto, uno segundo, uno tercero y algunas menciones, ¿no? Entonces los haikus seleccionados, tanto en los primeros lugares, 1, 2, 3, como en las menciones honrosas, serán publicados en un libro, antología, de estos mismos poemas del concurso. Esta antología será bilingüe en castellano, traducidos al japonés y con la caligrafía japonesa, por supuesto.
Es un regalo, ¿no? Maravilloso.
Y lo publicaremos Liberal Ediciones, el Instituto Chileno-Japonés y la librería del GAM, ¿no? El día sábado 21 se anunciarán los premiados en forma pública por Facebook, Twitter, Instagram, y etcétera, etcétera, etcétera.
Fantástico.
Y ahora, mira, me da una vergüenza loca, pero esto es un experimento, simplemente con la mayor modestia, para contarles que algo se puede inventar si realmente te enteras un poco del haiku y quieres hacer algo remotamente parecido.
Mira, yo solamente advertir que una de las condiciones del haiku es que no haya rima, así que nada de lata con pata,
nada, vaca flaca,
nada. Acá tenemos, es una creación que tiene que ver con una conexión, en este caso, porque el pie forzado es que sea en torno a la naturaleza, a la flora, a la fauna de nuestro país, Berta.
Mira, con mucha modestia, es para decirles que realmente esto sería un tipo de haiku hecho por una chilena de Copquecura.
A ver.
Ya, ¿qué? En la oscuridad huele un cedrón muy viejo, rejuvenezco.
Entonces, perdón, pero vamos a tener que proceder a la parte métrica. Para que sea haiku tiene que ser 5 sílabas, 7 sílabas y 5 sílabas. Entonces, en la oscuridad son las 5 primeras. José Pérez, tú podrías participar, eres un buen poeta. En la oscuridad, primer verso. Luego,
huele un cedrón muy viejo.
Ahí están las 7 sílabas que son, que hacen el segundo verso.
Sí.
Y después,
rejuvenezco.
Se acabó. Yo lo encuentro muy bonito, además que lo del cedrón me ha, claro, justamente por lo que estamos hablando, Berta, de que te conecta con algo. Para mí, yo tengo un cedrón maravilloso en mi casa y para mí el cedrón me evoca muchas cosas.
Bueno, yo estaba el día sábado pasado en el patio de mi casa, donde también tengo un cedrón precioso, y de pronto sentí el olor, el aroma del cedrón. Y te lo juro que fue una ola así de vida. Y pensé, bueno, pues esto es.
Eso es.
Esto es.
Bueno, es un haiku, así que para quienes se entusiasmen desde ya, entonces, pluma a la obra. Berta, brevemente quería contarte y que también compartirles a ustedes, porque como estuve la semana pasada en la Feria Internacional Bolonia. Del Libro Infantil de Bolonia, que ya les decía, tiene 55 años de vida, es una feria gigantesca. Bueno, ya enviaron el comunicado oficial con los números que significa esta feria, y de verdad que uno queda muy impresionada. Primero que nada, porque esta es una feria que es para profesionales, es decir, no son el tipo de ferias del libro que nosotros conocemos acá, en la que va la mamá, la familia completa, la mamá, la hija, la guagua. No, acá los que van son solamente profesionales del libro, y llegaron a Bolonia nada menos que 27.642 profesionales, 3% más que el año anterior, ocupando 20.000 metros cuadrados, 1.390 exhibidores, digamos, expositores, y con también subieron, todas las cifras subieron, casi más de un 8% más que el año anterior, de 77 países y regiones. Es una feria que dura tres días y medio, habría que decirlo, a donde concurren editores, ilustradores, autores, los publishers, los que publican, las editoriales, me refiero, que estoy leyendo en inglés, perdón, pero por eso, libreros, profesores, productores, desarrolladores también de contenidos para niños y jóvenes. Y bueno, ya le anunciaron que el invitado de honor del próximo año es Suiza.
¡Qué fantástico!
De la China, pero mire tú, de la China, del gigante asiático, saltaron a casi el más pequeñito de toda Europa. Suiza va a ser el invitado de honor de esta feria, que de verdad, para quienes estamos en el mundo del libro, es una maravilla poder visitarla. Y bueno, ahí ya conversaremos, porque son temas bastante más técnicos, el hecho de que se están haciendo importantes programas en conjunto con la Feria de Derechos de Nueva York, ya lo anunciaron, y que es ahora próximamente en mayo o junio de este año, y que va a haber como un envío de la Feria de Bolonia en ese espacio. Así que de verdad que vale la pena asomarse. Los invito a escuchar las entrevistas que hemos realizado y que lo pueden encontrar en Volar las Plumas.
Oye, este es como tercer año consecutivo en que participa Chile, participan artistas, creadores chilenos y editores chilenos con bastante presencia, ¿no?
Bueno, este año fue un lujo. Este año Chile estaba nominado dentro de las mejores editoriales, y digo Chile porque en realidad eran las Amanuta, la editorial, sí. Amanuta, que fueron seleccionadas porque hacen una selección por continente, eligen a las cinco mejores editoriales, y Amanuta era una de ellas, y no ganó, pues, y esta es como la segunda vez que la seleccionan, sí, para ese premio, y no ganó, pero seguramente lo va a obtener próximamente, porque Clara, bueno...
Pero mira, en realidad ha sido un crecimiento en espiral, ha sido fantástico.
Increíble.
Y además, bueno, para que sepamos que no solo de cobre machacado vive Chile, o podría vivir Chile, ni de chips de madera, sino que de inteligencia y creación.
Solo Undurraga ganó el premio a Ópera Prima. Este es el primer libro que edita un ilustrador, un autor. En este caso, Solo Undurraga es la autora completa. Este es un libro ilustrado llamado La Playa. Es un libro espectacular, de un formato gigantesco, de una editorial francesa que siguen siendo, realmente son los padres de todo eso.
Bueno, mira, me quedé con las ganas de ir este año a Bolonia. Yo esta feria la conozco desde hace mucho tiempo, que también cuando empezó bastante más modesta que ahora, ¿no? Pero claro, ahora ha alcanzado unas proporciones y una proyección a la cual debemos sumarnos de todas maneras.
Sobre todo, Berta, cuando es el libro infantil y juvenil el que más crecimiento tiene en la edición chilena. Sí. Si no estamos hablando de una cosa que es bonita, que nos parece tan amorosa, no, esto no tiene que ver ni por gustos personales, ni por tincadas, tiene que ver con una cuestión, con una mirada profesional, de modo que, así que ponerle mucho ojo, y les insisto para que vayan a nuestro sitio web a escuchar algunas de estas entrevistas, y felicitar, por cierto, también a los organismos que están apoyando a los, sí, ilustradores, porque de verdad el stand de Chile fue un lujo. Yo que me he paseado por varias ferias en el mundo y que de repente paso vergüenza y paso de uno, claro, porque había menos profesionalismo, y hoy día ya tenemos que Chile lo ha logrado. Esto es gracias al, por cierto, que el Consejo Nacional de la Cultura y las Artes, hoy día Ministerio de las Culturas, junto a Pro Chile y también a la Dirección de Cultura del Ministerio de Relaciones Exteriores. Berta, tenemos poco tiempo, pero quiero que señales también, porque Prosa Política ha vuelto. Así lo puse.
Nunca estuvo desaparecida, ¿no? Lo que pasa es que andaba de parranda. Bueno, estuvo en un segundo plano, estuvo hibernando, más bien veraneando, ¿no? Y reaparece ahora, todavía pasito lento, pero con toda fuerza. Yo creo que en un par de meses vamos a estar instalados en nuestra casona en Avenida Italia, que ya tiene el letrero curvo de Prosa Política. Estamos trabajando arduamente en una cantidad enorme de actividades de promoción y de exhibición de toda la muestra típica de Prosa y Política, que va desde la educación física, pasando por derecho, pasando por historia y filosofía, ciencias de la religión, luego abordando, por ejemplo, todo esto de terapia estratégica breve. Viene Nardone, el papá, digamos, de esta propuesta terapéutica, ¿no? Muy interesante. En fin, entonces en todas estas partes está Prosa y Política con sus libros, trayendo su propuesta para luego asentarse y tener un lugar a donde ir a buscar los libros. De todas maneras, en este momento se está vendiendo todo lo que tú quieras de todo esto, ¿no?
¿Y dónde se está vendiendo, Berta?
Se está vendiendo a través de la web de Liberalia, www.liberaliediciones.com, ¿no? Y ahí puedes acceder al catálogo normal de Prosa, puedes comprar por Liberalia. Bueno, son empresas madre e hija, ¿no?
Lo interesante entonces, porque los libros están allí y uno puede acceder a ellos. Lo que pasa es que ustedes lo que necesitan es el sitio web, porque de otra manera difícil que lleguen. liberaliaediciones.com. Allá tienen que ir para poder recorrer y hacer ese paseo maravilloso que significaba cuando uno iba a Prosa y Política, pero ustedes lo pueden hacer ahora de manera virtual. Ahí hay un libro solamente para que lo
mira,
nombre.
Te lo traje para, sí, sacarte para pica.
Sí,
por eso. Disculpen que les hable de la radio, de Javier Tolentino, que es un gran que sería profesional radialista. De la radio.
Radialista, podríamos
radialista,
decir.
Radialista, sí, inventa.
No creas,
español.
Así se dicen. Sí, se dice
radialista.
No, sí, no lo inventé.
Mira, gran de Radio Exterior de España, de todos los programas maravillosos que sabe hacer la radio española, y te voy a sacar pica porque, bueno, me están llegando ahora cantidades de esto y yo... Creo que vamos a aprovecharlos aquí en Chile.
No, por supuesto que sí, pues vamos a comentar ese libro porque es parte de nuestro oficio. No alcanzamos ahora, por una cuestión, porque estamos empezando abril, pero ya lo decía al comienzo, este es el mes del libro. Y Liberalia, junto a Vuelan las Plumas, bueno, vamos a convocarlos a una serie de actividades preciosas. Por cierto que una de las lindas que se va a realizar va a ser el domingo 22 de abril. Vamos a celebrar el Día del Libro en plena en Providencia.
En Orrego Luco.
Ahí vamos a estar, pero falta tiempo, así que ya los invitaremos.
Va a ser el San Jordi.
Eso.
Con Castellers y con...
Rosas
y libros.
Eso. Berta, gracias. Nosotros ya nos vamos, José Pérez, no me suba tanto la música. Ya nos vemos la próxima semana. Muchas gracias.
Hemos presentado Vuelan las Plumas. Puede volver a escuchar el programa esta noche a las 24 horas a través de Radio Universidad de Chile y todas las entrevistas en el sitio vuelanlasplumas.cl.